UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el hoyo 18 del Open británico en el Royal Liverpool, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trata de las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre tengo conmigo a Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Y Jorge Navas, el aire acondicionado
pasando
aquí funciona,
frío. ¿Tú crees que alguien nos escuchará desde un colegio electoral?
Sí, muy, es muy probable. La verdad es que ahora que lo dices tú, oyendo, o
de,
volviendo,
o de camino,
o blasfemando.
Debe ser algo curioso. Si alguien nos está escuchando, porque
que nos mande un mensaje.
Que nos avise, que nos mucha ilusión.
Vamos a aprovechar, Jorge, decimos todas las formas de contactarnos. Sabéis, Fuera de Series en todas las redes sociales. Nos podéis escribir también a info@fueradeseries.com. Y luego, Jorge, para lo de comentarios y lo demás.
Sí, cierto.
Yo creo que puede ser muy interesante. Yo me sé la página web, que es fueradeseries.com/mensaje o mensajes. Quedaros solamente con mensaje. Y Jorge, dice el número de teléfono.
El número de teléfono es el ay, un segundito, me tengo por aquí. Es el 604-41-6449. O sea, si te puede ir a España, que no habrá colegios electorales, porque, bueno, los consulados.
¿Los consulados?
No, porque ya termina hoy la votación. Es muy curioso el tiempo que está fuera. Cosas curiosas. Aquí en España es un día la votación presencial, pero en los consulados son 4 o 5 días. De hecho, esta semana está abierto desde el lunes hasta hoy viernes, que de hecho es un rollo porque tienes que, si estás ahí, porque además no el nombre no es apoderado ni es interventor, es representante. Uh-huh. Ahí son 4 o 5 días abiertas las urnas y es un poco pejir el estar ahí, pero sí, 4 o 5 días.
Y un abrazo a todos los trabajadores de correo, que desde luego que vaya corazón se han pegado héroes durante todo este
tiempo.
Además de verdad. Sin paliativo ninguno.
O sea, y a los periodistas de televisión española.
Nos ponemos, sí, lo que nos faltaba.
No, lo de correos. Yo que además que voy todos los días a última hora para llevar los paquetes de la tienda Fuera de Series. Y bueno, es que sí que además les han reforzado un montón la plantilla porque gente ha cogido vacaciones y les han suplido y demás. Pero bendita paciencia la cantidad. Yo he visto una oficina, que es la que voy siempre. Pero imagino que el resto de España debe ser sido.
De la calle Sucre de Elsa, a la que mandamos un abrazo desde aquí, que somos consumidores habituales de sus servicios. Seguimos con un poquito de spam, y es que tenemos no solo Universo Star Trek, Jorge, sino además un Razones para Ver con la colaboración de Sky Showtime, que hemos hecho esta semana, que yo creo que nos quedó bastante bañado. Sí. Yo creo que no tanto para la gente que escucha Universo Star Trek, pero aquellos que todavía no saben si sumarse o no a la saga galáctica y quieren entrar, yo creo que es un programa ideal de 20 minutitos para que puedan escuchar y ver qué le va a ofrecer.
Salió un poco más cortito, pero bueno, contando un poquito por qué nos gusta tanto, no solamente Star Trek, sino yo creo que esta serie, porque además creo que el consenso que tenemos es que es posiblemente la mejor serie de entrada en el mundo de Star Trek, y luego una serie que no tiene por qué ni siquiera gustarte Star Trek, o sea, una serie de buenas historias, de personajes curiosos, y luego, y la gente que somos Star Trek, como decías tú, además yo fui el primer segundo programa, que posiblemente será la mejor primera temporada de cualquier serie de Star Trek desde su inicio.
Que yo recuerde, desde luego, sí, y además con tonos distintos. Esta misma semana, hace 2 semanas cuando estamos grabando esto, tuvimos un episodio puramente de comedia. Esta semana, Jorge, todavía no lo he podido ver cuando estamos grabando esto, pero tenemos uno más de terror y de thriller, tenemos cosas de exploraciones puras de ciencia ficción y de lo que siempre me ha tenido Star Trek, que es esos dilemas morales actuales pero trasladadas al futuro y que te permiten analizarlo. Tuvimos un episodio de juicio, que es también algo habitual. En fin, todo lo que sabéis en Strange New Worlds. Tuvimos la semana pasada ese top 10 de series de 2023, se nos quedaron varias preguntas que contestaremos también hoy. Y luego tenemos la tienda, que yo creo que podemos recordarla también, fueradeseries.com para la tienda.
Esta semana, este mes no hemos tenido novedades, que tampoco queremos aquí abasear a la gente, pero tenéis en la tienda todas nuestras colecciones, tanto de tazas, camisetas como bolsas y alguna cosilla más que tenemos preparada, pero yo creo que lo dejamos para septiembre, que tampoco
la vuelta al cole.
Y ahí lo tenéis, y además si sois suscriptores o suscriptora de la newsletter, ahí tenéis además un código con un pequeño descuento que lo podéis aplicar, así que si no leéis la newsletter, pues por eso ya suscribís y ahí lo tenéis.
Ahí está, newsletter.fueradeseries.com, que la semana pasada no hice el programa de la especial del fin de semana, pero esta semana sí que la tengo ya preparada. Arrancamos, Jorge, con que lo que se nos quedó trasconejado la semana pasada, precisamente por ese especial, que son las nominaciones a los Emmy. Dimos 1 millón, las dimos todas en la newsletter, la que fui comentando yo también en streaming, pero al menos que demos las grandes categorías y veamos las olvidadas y las que tienen ahí dentro.
Sí, todavía lo que tenemos pendiente es qué va a pasar con la gala, si van a retrasarla o alguien va a darlo por perdido, que yo creo que a estas alturas casi que
ya,
es lo más,
ya,
lo
poco,
más
poco a poco.
Los rumores hablaban de trasladarlo a noviembre o a enero. Ya creo que el otro punto, conforme están las cosas, es intentar salvar como sea la gala de los Oscars, que es finales de febrero, principio de marzo, si no recuerdo la mal yo de cabeza, y la otra vez, de hecho, en la última huelga de guionistas, fue justo la cercanía de los Oscars la que al final permitió hacerlo. Pero luego hablamos un poquito de cómo está la huelga de guionistas y ya de intérpretes también.
Tal cual, pues bueno, mejor serie de drama, que este año con la peculiaridad de que Wild Lotus ya la trampa se la han cortado y la han tenido que meter aquí, no vale como miniserie. Bueno, ninguna novedad, o ninguna sorpresa, podemos decir, todo dentro de lo normal, dentro de que haya series que ya han terminado hace algún tiempo, pero que todavía entraban en esta última edición de los Emmy. Succession, The Wild Lotus, The Crown, La Casa del Dragón, The Last of Us, Andor, Better Call Saul, pues comentaba esta peculiaridad, y Yellow Jackets.
4 de las 8 son de HBO. O sea que sigue dominando totalmente la parte de drama. En comedia, Jorge.
Abbott Elementary, Barry, Miércoles, The Bear, Jury Duty, la maestra sería Maisel, solo 600 en edificio y Ted Lasso.
Sí, ahí Ted Lasso estiraría 3 de 3 si conseguías esta de aquí. The Bear es el gran fenómeno después de Jury Duty, que es una serie que todavía no se ha podido ver aquí en España, una serie muy particular porque es una especie de falso... Bueno, una especie no, es un falso documental de un juicio en el que todo el mundo son actores, excepto uno de los jurados, en el que le dicen que están grabando un documental y parece que es la persona más maravillosa y más encantadora del mundo mundial. Ha sido un fenómeno absoluto en Estados Unidos, se emite allí en Freebie, que es el canal gratuito con anuncios que tiene Amazon, que aquí en España no existe. Lo normal es que la trajese en algún momento Prime Video. Yo creo que además con las nominaciones tiene todo el sentido del mundo. Y luego de Bear, las nominaciones por la primera temporada, por la segunda, pero igual el efecto de la segunda, que ha sido un bombazo en Estados Unidos también, y pillaba justo cuando se votaban, le puede afectar un poquito la votación.
Eso está muy pensado, porque claro, es la manera de recordar la serie, que ya tiene casi un año, pero claro, le metes el... Aunque técnicamente debería estar separado, pero es imposible separar uno.
Los tiempos son los que están. Con Hacks ocurrió también, si no recuerdo mal, que se estrenó la segunda temporada cuando estaba nominada la primera, se estrenó la segunda.
Miniserie, tenemos Beef, Bronca aquí en España, Monstruo, Dahmer, la primera temporada, Todo el mundo quiere a DC Jones, Fleischmann está en apuros, y Obi-Wan Kenobi, que quizás la sorpresa, porque es que esto nadie lo entiende.
Se entiende por reconocimiento de nombre y poquita cosa más, pero al final es una serie que yo creo que a nadie... Yo hablamos, porque además la comentamos, los primeros episodios no me parecieron mal, pero creo que luego se difundía, como en general está ocurriendo con todas las series del universo de Star Wars, y también recientemente de toda la parte de Marvel. Juan Fran estaba a tope desde luego con Invasión Secreta, y luego se ha venido un poquito abajo, pero no lo sé. Hablamos un poquito de cómo están las huelgas, que tenemos las dos huelgas encima y todo lo demás. Se están tirando, realmente lo que está haciendo es el sindicato de intérpretes diciendo absolutamente todo, teniendo una matriz monstruosa de todas las cosas que habían reclamado y lo que habían conveniado y las grandes diferencias que todavía había, por dos líneas fundamentales. Por un lado de pasta, y la pasta tenía tres variantes. Por un lado, de subida de sueldos mínimos. Aquí recordar que siempre lo que estamos hablando es el sueldo mínimo, no el que cobra Jennifer Lawrence, o el que cobra Robert Downey Jr., o el que cobra Cillian Murphy por hacer a Oppenheimer, o el que cobra por hacer Barbie. Lo que estamos hablando son salarios mínimos para la gran grueso, porque claro, al final es un sindicato en el que tienes a gente que cobra 20 millones de dólares por una película o por una serie, y los que cobran pues el salario mínimo, porque están de estas en el fondo, porque son 160.000 afiliados, que se dice pronto, es que hay muchísima gente en Estados Unidos. Ahí lo que reclamaban ellos es una subida del 11% para compensar los dos años de inflación brutal en Estados Unidos, igual que aquí en España. La productora decían que no, que subían un 5% el primer año, un 4% y un 3,5%, que de alguna forma compensaría, pero a tres años. La otra parte es las aportaciones que hacen al plan de pensiones, que es una cosa que se instauró en la huelga de los 60. Fue Reagan el que empezó a hacer eso y tener esas aportaciones cuando lo hacen, que por cierto, Reagan era presidente porque lo llamaron del retiro. Reagan había sido presidente del sindicato de guionistas, de intérpretes, estaba ya retirado, yo creo que estaba ya en la parte política, le faltaría muy poquito para ser gobernador de California, y cuando hubo que sentarse a gobernar, le llamaron de, oye, vuelve para acá y arregla la cosa, y efectivamente fue el que arregló eso, y sobre todo fue el que estableció el tema de los residuals. Eso no existía antes, porque no tenía sentido. Es cuando surge la televisión y empieza a ver que las películas que se hacían antes en cines se van a pasar a la televisión. La reclamación que tenían los intérpretes es que si se pone una película que se grabó antes, no hay una nueva película con lo cual podamos trabajar, y se llegó al acuerdo de tener esos residuals. Y lo que se hizo es, de aquí en adelante, todo lo nuevo que se ruede, los actores van a cobrar dinero adicional cada vez que se pase en televisión, y todo lo que se ha rodado previamente, incluido todas las películas de Reagan, que negoció y a él no le salió eso a favor, con ese dinero se va a hacer una suma conjunta, una cantidad gorda, la hacemos de una sola vez, y con eso se funda el fondo de pensiones inicial para toda la gente. Es una cosa curiosísima, de a mí que de esta parte que me suele gustar la historia de cómo se hacen, es muy, muy curioso. Como digo, esa parte de pensiones, y luego la otra parte que tenemos es la negociación propia de los residuals, especialmente del streaming, de qué cobran cuando se emite una serie en Netflix o cuando se emite una serie en Paramount Plus o en Sky Showtime, en el caso español. Y luego, la otra parte gorda es la parte de la inteligencia artificial. Aquí las declaraciones que han hecho en todos los sitios, yo lo he oído en no menos de 3 entrevistas al negociador principal que tiene el sindicato de intérpretes, es que la apuesta o lo que decían las productoras era, o su intención era, que venga un actor aquí, le grabamos entero, eso lo digitalizamos y podemos utilizarlo según un contrato que tengamos en blanco a perpetuidad sin pagarle absolutamente nada. Claro. Y ellos resumían de, con un medio día de trabajo y pagándole medio día de trabajo,
toda la vida
puede hacer lo que quieras. Los productores decían que no era así, pero como tampoco lo han concretado mucho más, pues no hay mucho más. Y como digo, es que no es que esté en la diferencia, claro, no es solamente pasta de vamos a pelearnos el 11% o el 5% y acabamos arreglando el 8%, no, es que la cosa no tiene ninguna buena pinta.
No, tal cual, y luego también comentamos con el caso de la huelga de guionistas, que los intérpretes se han preparado mucho para esto, y veían claro, porque al mismo día de la huelga publicaron una web brutal, o sea, muy sencilla en cuanto a la manera de verlo, pero llena absolutamente de contenido, y luego están cuidando mucho la manera de qué mensajes lanzan y cómo lo lanzan. Bien. Lo comentamos que fue también el otro día que el en el justo número de Star Trek, el cómo está dando mucha voz a todo, claro. Cuando pensamos es normal pensar las estrellas de Hollywood, las estrellas que ganan millones de dólares, pero claro, que son esa gente, a lo mejor son 1000 o perdón, de 1000 a 160.000, es mucha diferencia, claro, y en el caso de muchos actores del típico, además
no hay 1000 que ganen tanto dinero.
Claro, pero bueno, 1000, como decir, esta gente está por encima de todo esto, pero claro, es que el resto son gente ponía el tuit de una de Picard, es decir, somos yo soy una de esas típicas de ay, mira, esta persona ha salido en tal, dice, y yo soy una de esas que no consigue pagar el alquiler al final de mes. La web está muy bien también hecho porque están poniendo fotos de gente del sindicato de intérpretes con el carnet. Y claro, es muy curioso porque son rostros que te pueden sonar, y luego además de todos los tipos, porque hay gente muy mayor e incluso niños, porque también, claro, el sindicato también coge toda la parte de niños, actores y niñas actrices, y están cuidando mucho esa parte. Es decir, los que están dando la gente famosa está en los piquetes, que al final es lo que da la repercusión, pero todo lo que son comunicaciones, comentarios, canutazos de prensa, es esta gente más anónima que al final, claro, son el grueso del sindicato.
Y que tienes que mantenerlos unidos, porque al final, claro, uno de los problemas aquí es que tienes una cosa tremendamente, es decir, es que no todo el mundo es que trabaje en exactamente la misma línea de producción, es que tienes, ya hasta como ocurría ya hasta cierto punto los guionistas, que es cierto que hay grande gente que gana, pues eso, los Ryan Murphy del mundo, las Shonda Rhimes del mundo, pero quizás no se ve tan claro como la diferencia en el mundo de los intérpretes. En fin, vamos ya con los nuevos proyectos. Don Carlos, arrancamos con AMC Plus, que nos trae el nuevo spin-off de The Walking.
Sí, pues cuando se haya pasado el calor, espero, el 11 de septiembre, simultáneamente a Estados Unidos, en España, ABC Plus estrenará The Walking Dead, Daryl Dixon, que es el nuevo spin-off. Norman Reedus da vida a Daryl Dixon, uno de los personajes más queridos, que amanece en la costa francesa, sin saber cómo ha llegado ni cómo ha naufragado. Por la vuelta a casa a través de una Francia en ruinas, les deparará nuevas aventuras.
A mí me apetece mucho, sobre todo por la campiña francesa, como lo han hecho, y no tenía ni idea de lo que se le iba a llevar a Francia. Tengo curiosidad por ver esta de aquí. Jorge, vamos con Apple TV Plus, que estaba calladita hasta el principio de semana, y jueves y viernes decidió que aquí estamos nosotros.
Bueno, y una tónica con el resto de cadenas. O sea, docuseries a Peñón, y luego producciones fuera de Estados Unidos, que son las que se pueden hacer ahora mismo, y sobre todo anunciar. Y tiene totalmente que todas estas producciones les han dado, no son de luz verde, sino orden de que esto vaya rápido, porque claro, si las cosas se prolongan, pues habrá problemas de contenido. En La Maison, una serie producción francesa, 10 episodios, serie dramática, y con la trama está basada en una dinastía familiar dentro del mundo de la costura. Y la va a protagonizar Lambert Wilson, y también César Mira Casar, y
Carol Buquet es quizás el nombre más importante que hay ahí dentro. Sí.
Tal cual. Y luego dos docuseries, la dos de naturaleza, que lo mismo. Además, esto, el momento que cuando alguien hace un aviso y no hay ni una foto ni nada promocional, sino que es el logotipo de la compañía, es que le ha dicho tira adelante y lo más cuanto antes posible y demás. Aunque en este caso son producciones que deberían estar ya hechas previamente, por lo que ahora veis por qué. Born to be Wild, el título es maravilloso. 6 episodios, y los 6 lo que cuentan es siguen a 6 animales criados en cautividad, y desde que nacen hasta que empiezan a tener su madurez y son liberados en la la naturaleza y bueno, pues en la vida que tienen después los animales. Y bueno, aquí lo curioso son los animales.
Porque yo sé que está el lince ibérico, me quedé con el lince ibérico, que es lo que me llamó la atención.
Hay una cría de elefante de la sabana, dos guepardos, un lemur, un oso luna, un lince ibérico y luego pingüinos africanos. Y luego en Daniel Planet, que también seis episodios igual, en este caso lo que hacen es ir a hábitats donde hay especies de animales que están en peligro de extinción porque tienen menos de mil ejemplares. En este caso está el oso gobi, un tigre malayo, los rinocerontes de Java, los leopardos caucásicos, los gorilas de Cross River y también las ballenas de franca del Atlántico Norte.
Mira que son bonitos los tigres malayos, de verdad, que es una preciosidad de animal. Don Carlos, vamos con Movistar Plus, que creo que esta semana tuvimos noticia todos los días. He seleccionado tres, pero tuvimos noticia prácticamente todos los días de la plataforma de Telefónica.
Bueno, la primera, el 6 de agosto estrena seis episodios, cada domingo uno, sobre una serie que dice que está basada en el clásico de León Tolstoy, Ana Karenina.
Sí, señor.
Pero, bueno, el tema estará basado en León Tolstoy, pero la sinopsis no parece muy, muy así, porque se trata de una clavadista mexicana. Sí, una saltadora mexicana que ha obtenido una medalla de oro olímpica y bueno, pues sus problemas con el marido que es el presidente de la Federación Olímpica. Bueno, no sé si Tolstoy ya en aquellos tiempos adivinó algo de las piscinas olímpicas, pero bueno, queda curioso.
Sí, se llama Volver a caer la serie.
Volver a caer.
Maxi Iglesias va a hacer el jovencito del cual la protagonista, que es Kate del Castillo, con lo cual a mí ya me tienen ganado porque me encanta esta mujer. Se va a enamorar y va a tener ese amorío joven después de ver que la vida de casada igual no es lo que ella estaba buscando.
Bueno, luego otro cantante que se une a los biopic, drama, comedia, docudrama, no sé qué puedo decirle, ¿no? Bisbal. Pues él estrenará, Movistar Plus está grabando un documental, bueno, ya está haciendo propaganda, porque yo lo veo en
el... Sí, está...
debe ser inmediato, sobre la carrera de este cantante que nació en aquel famoso Operación Triunfo, donde tantos vinieron, y desde su Almería natal hasta luego toda su carrera será natada, bueno, por Ali Morante, que ya ha grabado cosas así musicales como Héroe, Silencio, Héroe, Silencio y Chocan Roll, Camarón, Flamenco y Revolución, al menos parece alguien que sí que conoce algo del tema.
Sí, lo produce la gente que ha hecho Rafaelismo y recientemente la Super García. Es una cosa que ya estaban, de hecho, la rueda de prensa lo comentaron, que estaban terminando la parte de Bisbal y yo creo que lo grabaron. Recordar que Movistar Plus hizo el concierto suyo por el 20 aniversario en Almería y esto parece, por lo que dice la nota de prensa, que lo estuvieron grabando los días anteriores y eso, la reflexión de alguien que yo recuerdo, mi amigo Juan de Monóvar, que si me está escuchando, le mando un abrazo, que lo contrataron uno o dos años antes de ser el Bisbal que todos conocemos, cuando iba con la orquesta, ¿cómo se llamaba? Alegría, ¿no? Con lo que está Maravillas, creo recordar que se llamaba, en su momento lo recordaba, en las fiestas de Monóvar lo tuvieron allí y vamos, me contaba cómo se tomaba un cubata y que era un tío muy agradable y muy apañado antes de ser lo que el Bisbal que conocemos.
Aquí no tiene tanto importancia, ¿no? Pero vamos, yo recuerdo de un chaval, además, de Villena que conocía yo, que vivió toda su... Vamos, al menos... Luego yo creo que ya fue en Villena al conservatorio, ya como profe y tal, ¿no? Pero vamos, desde los 20 hasta los 40 y tantos, los 50, estaba en una orquesta, que tocaba en junio, julio, bueno, medio junio, agosto, y tocaron en un pueblo, llegó un representante y dijo, bueno, os compro un camión para vosotros, el camión de los instrumentos, el camión para que vosotros vayáis, que tengan la mente, y vamos, vivió todo el tiempo de las actuaciones en Andalucía, que eran todo el verano prácticamente, no te voy a decir todos los días, pero sí que todos los fines de semana, en las fiestas de los pueblos y tal y cual, viviendo toda una trupe, es decir, era una orquesta de esas de 10 o 12 personas,
con
su trompeta, su tal, del cual, y más todos los técnicos, más los de montaje, que iban en otro camión, es decir, que bueno,
en Galicia, sí, en Galicia, en Asturias, ayer de hecho incluso está la Orquesta Panorama, que es la famosa, aunque también tiene un documental, pero la Orquesta Panorama tiene fans, o sea, tiene gente que va adrede a los sitios a ver a la orquesta.
Orquesta Expresiones se llamaba, donde en su momento cantaba Bisbal.
Bueno, y la gamberlada del eso, Mental Kill, esos hombres con la falda escocesa, que fueron muy graciosos, Sam y Graham, ahora se desplazan a Nueva Zelanda, en fin, un sitio donde no hay tanta falta, pero bueno, sí que hay paisajes maravillosos. La verdad es que la primera temporada fue una cosa graciosilla, de la camberladica entre los dos, ¿no?, cuando vieron toda Escocia, y vamos a ver qué tal está esta segunda temporada.
Es el símbolo de que has triunfado, ya no solamente has triunfado en Outlander, desde luego, sino que has triunfado porque te enseñan, te dejan ver el mundo y tú vas rodando en el medio.
Y el que Movistar, es eso, que al final Outlander es el Outlander, el que luego coja esto, es porque sabe que el tándem este, y que la gente quiere más a Sam Hughes que el, o todo lo que le des, porque
sí, yo creo que a Graham McTarvis le tiene cierto cariño, sí, pero sí. De Sam Heughan, yo lo digo, el vídeo mes tras mes más visto del canal de YouTube de Fuera de Series,
y sigue recibiendo comentarios,
sigue siendo la entrevista que le hicimos en su momento a Sam Heughan, ¿eh?
Tremendo.
Jorge, vamos con Netflix, más allá que presentó resultados que si quieres lo comentamos luego, pero tenemos novedades.
Sí, el nodo cursile que comentamos ya hace, yo creo que hace un mes y medio o dos meses, las últimas horas de Mario Biondo, esta docuserie de True Crime sobre la muerte de este cámara de televisión, sobre todo famoso en el mundillo porque era el marido
de Eugenia Sánchez.
Y bueno, pues un poco narrar que tiene una parte un poco más oscura, un poco más extraña. Y bueno, 3 de agosto, a quien les gusta el True Crime, seguro que esto os gustará.
Siempre fue un caso tremendamente mediático por ser ella.
Raquel Sánchez Silva.
Sí, por ser ella quien era, y al final lo que dice la directora es que han estado investigando 2 años, que no llegan a ninguna conclusión concreta, sino que lo que presentaban era que el espectador pueda hacerse la idea después, posteriormente, que no sé si es una forma de cubrirte las espaldas, no llegamos a ninguna conclusión.
Pues me imagino que eso en algún momento está medio judicializado, ha habido sus problemas, imagino que no querrán meterse en ningún berenjena.
Y más cositas, Jorge.
Y luego también el otro anuncio sorpresa, Élite, que tiene pendiente todavía estreno de Cross en octubre, la 7ª temporada, pues de la noche a la mañana han anunciado la renovación para la 8ª temporada, no solamente eso, sino que encima van a empezar a rodar ya ahora en agosto, y bueno, lo que sí que sabemos que Carlos Montero y Javier Mavaca van a llevar los guiones. En la parte de dirección sí que hay un grupo de extensos, están Daniel Barone, Ginesta Guindal, J. Linares y Elena Trapé, y luego fichajes, ya es confirmado, han y Nuno Gallego, y luego sobre todo quizá la noticia más importante, la vuelta de Milan Hamami, que mucha gente ha rumoreado que quizá esta vuelta sea porque la serie termina en esta octava temporada, la serie
no
está rumoreando.
Yo creo que se vuelve aquí a España porque también va a rodar ahora, comentaremos después, Operación María Negra. No recuerdo, ella llevaba mucho tiempo afincada en Francia, porque además no me acuerdo si estaba casada, pero desde luego sé que tenía novia allí, y no me acuerdo ahora, porque la parte del fenómeno rosa la tengo menos conocida, o se me ha ido, que se había roto o no, que igual es que se ha vuelto a España y está sacando proyectos aquí en medio. Yo creo que mientras quiera seguir haciéndolo Montero, Netflix la seguirá cogiendo, y más aún con el parón en Hollywood, pero bueno, veremos a ver qué evoluciona y qué ocurre con el futuro. Don Carlos, vamos con el conglomerado de Paramount, en concreto con Sky Showtime, que poquito a poco nos va trayendo series originales de Peacock en Estados Unidos.
Bien, pues el 4 de agosto, el viernes, estrena 2 episodios y luego cada viernes 2 episodios más de una serie que se llamará Boob Kicks. La serie sigue a Pete Davidson, pero acompañado ni más ni menos que de Eddie Falco y de Joe Pesci. Casi nada, ¿no? Bueno, es una comedia que sigue a Pete Davidson mientras intenta resolver dinámicas familiares y complejidad de la fama, estableciendo relaciones significativas. Es un reparto de estrellas en una serie que abarca la realidad y lo absurdo.
Sí, al final es una serie muy autopersonal del cómico. Yo creo que lo más conocido por él fue la época que salió con Kim Kardashian, pero es un tío que salió de Saturday Night Live. De hecho, Lorne Michaels, el creador de Saturday Night Live, que es el productor de la serie, como siempre ocurre en estos casos. Una serie de la que hablan muy mal del primer episodio. Todas las críticas americanas decían que era muy, muy malo, pero que luego a partir de ahí era una serie totalmente distinta a partir del segundo. Que de hecho yo leí más de una de se podían haber ahorrado el primero, haber metido después y que no tuviésemos inicio. Yo creo que con buen criterio, por eso es que eso también estrena 2 episodios el 4 de agosto. Vamos con Prime Video, Jorge, que tenemos varias cosas también.
Pues tres noticias. Por un lado, el Operación de Media Negra, que te lo mencionabas, va a tercera temporada. De hecho, yo creo que están ya rodando, que será la última, con eso que se tendrá el cierre. Y en este caso, aparte de varios fichajes, se incorpora Lucía Moñiz, que salió en la primera temporada, tomando el mismo papel de esa inspectora portuguesa que está investigando un poquito el caso. eso. Luego, otro anuncio, el Wilderness, una serie de Prime Video, en este caso que está basada en una novela, y la primera vez que la premisa es bastante peculiar, es un matrimonio, el típico matrimonio perfecto, que nunca es perfecto, y que debido a una infidelidad deciden hacer un viaje en carretera, en el que van a ir a Monumental Valley, van a ir a varios sitios, y lo curioso que parece que la premisa es que él lo quiere en plan retomar el amor, y él lo quiere en plan tengo aquí la...
aquí no hay nadie, igual
sí,
lo mato,
igual tengo la posibilidad de cargármelo y que aquí no sepa nadie, pero bueno, justo en el camino coinciden con otra pareja y ahí todo se trastoca y no han comentado nada más de que puede estar por venir. Esta creo que viene ahora, esa en no tengo la fecha, creo que es
en otoño, ¿no? Y lo interesante que tiene sobre todo es que es Olivia Colman la que hace de la protagonista principal,
tal cual. Y luego otra serie que también con anuncio de fecha más o menos aproximada, que en este caso primera mitad de 2024, lo cual abarca bastante, pero bueno, sí que tenemos algunas primeras imágenes, que es lo que realmente queríamos ver, de Zorro, la nueva adaptación del mítico héroe enmascarado, en este caso la que ha estado jugándose en Canarias y que está protagonizada por Miguel Bernardo y por Jonathan Nockney.
Sí, es la gran producción que tiene Sequoia Studios. Le ha tenido la mala suerte de que tenía, que no sé en qué punto está ahora actualmente con la huelga, estrenándose o grabándose otra en Estados Unidos, y aquí, bueno, pues a ver qué funciona. No es que se haya grabado, es que tuvieron aquello pasado, y no me acuerdo si fue en el Loro Parco. ¿Cuánto? Vamos, no era Loro Park, sino era un parque que tiene ellos como el oeste, que la habían cogido durante 3, 5 o 6 meses, me acuerdo, me lo dijo, que me lo comentó Javier Soler, me mandó una de las notas de prensa o de las noticias que salió allí en Canarias, y estuvo varios meses cerrado aquello para hacer el rodaje de Zorro, y como os digo, una de las grandes apuestas que va a tener Sequoia Studios, que quiere ser uno de los grandes jugadores en el futuro, al menos en la producción aquí en España. Don Carlos, vamos con Radio Televisión Española, que le está cogiendo el gusto a esto digital, y especialmente con Radio TV Play.
Bueno, Televisión Española sigue dándonos satisfacciones en esta semana y ahora anuncia progresivamente la incorporación de 4 nuevos canales en su oferta de televisión RTV Play. Somos Cine ya comenzó en junio, ofrece una serie de maratones específicos sobre cine español y tendrá una programación continuada desde las 4 de la tarde, desde las 16 hasta la medianoche, ofreciendo las mejores películas que tienen en su catálogo y además de una forma tematizada por días. Época, que también se va a ir incorporando en el mes de julio, anunciará en streaming y continuamente pues todas las series famosas que ha tenido televisión, La Promesa, Mal en Tiempos de Voltor, Acacia, demás, pues serán emitidas continuamente. El canal Crimen incorporará los documentales como La Señora Baraja, Lucía la telaraña o La Caza, la que por cierto me he cargado esta semana las 3 temporadas.
Y que sigue funcionando.
Me ha parecido muy alucinante. Hombre, no como Entrevías, me ha encantado la actuación y la serie. No diré nada porque si dicen algo de La Caza, ya decir un spoiler.
Yo he hecho 3 veces el intento, pero dura una hora cada uno de los episodios.
Sí,
y
además 54, luego 1 a 6, 56, ¿no? Pero la verdad que me ha dejado, me empiezo
ahí. Les funciona bien y a Netflix lleva como un tiro, al menos, ¿no? Yo creo que como 4 o 5 meses, si no es una temporada es otra. Cuando entró la tercera temporada, ya no solamente lo que ocurre con el feto Netflix, no solo la tercera, sino que la gente empieza a ver de nuevo la primera, y tiene remake francés, que están rodando ahora mismo los Pirineos también para hacerlo dentro de nada en Francia.
Bueno, y en el canal 24 horas, La Promesa, podrá disfrutar de todos los capítulos de esta producción de ficción, que ha sido una de las revelaciones de la temporada. 24
duda.
Horas al día para Crimen y Época, y una gran apuesta digital de Televisión Española con ese canal de TV Play.
No, desde luego, de La Promesa fue una de las grandes apuestas de José Pastor y le ha salido tremendamente bien, hasta el punto de que ha cambiado totalmente el formato de hacer las series en Televisión Española, y de nuevo la apuesta por las series diarias, que llevamos un tiempo que siguen funcionando, pero no lo que tenemos a día de hoy. Y Jorge, terminamos el repaso con el conglomerado Warner Bros. Discovery, y no por HBO Max, sino por Warner Televisión, la nueva TNT, que de repente vuelve a producir y a estrenar cosas.
Sí, justo. Ambas estrenos para Warner TV. Por un lado, Miracle Workers, la gamberrada esta, que es una serie antología de Daniel Radcliffe y de Steve Buscemi. La cuarta temporada, en este caso, ambientada en un futuro así, pues, como digo, muy en plan Mad Max, llega el 11 de septiembre a las 10, y luego cada capítulo justo el lunes después de la película, que se me ponen suelen poner en esa franja horaria.
Con un montón de gente conocida, incluida sí. Quinta Brunson, sí, sí, que está, no sé si es un cameo o no. La serie se ha estrenado esta semana pasada en Estados Unidos, hablaban bastante bien, igual que de las temporadas anteriores.
Uh-huh. Y luego una docuserie sobre sobre Glee, aquella serie que además justo cuando yo poco empezamos el programa, poco después empezamos a ver esta serie musical que fue un auténtico bombazo en su momento, pero bueno, que también hizo pasar malos momentos a buena parte del casting, hasta el punto de que la sensación y la gestión de un poco de la fama que no le dieron nada bien, y acabó con la vida de tres de sus personajes. Ahí es nada. A mí además me jode porque su día hice una broma con esto cuando se estrenó, porque como hicieron
la de
Jordi, y luego ahora me arrepiento de haberlo dicho en su momento, porque es que no solamente falleció uno, sino que fallecieron tres, y lo siento que me jodía, pero es que me recuerdo mucho de aquello. Y joder, pero todo un drama, ¿eh? Porque además el estos son como es que al final fallecieron, pero creo que la
pero Lea Michele también tuvo una época complicadísima,
lo que el cómo afectó a todo el reparto de esta serie.
Sí, fueron el primer año fue brutal y luego como 4 o 5 temporadas, pero el exitazo y el bombazo que fue el primer año en nominaciones a los Emmys, en nominaciones a los Globos de Oro,
porque creo que fue un poco como ofreció un triunfo, porque a raíz del éxito de la serie luego empezaron a hacer también giras y demás, y bueno, con estadios llenos y demás. Y pasa que eso, pues el peaje a pagar fue durísimo.
Yo recuerdo que los TCA, los premios de la crítica americana, se llevó programa del año. O sea, que es el gran premio que tienen ellos. Ellos tienen drama, comedia y luego una cosa extra que dan, que es programa del año, que normalmente siempre premian algo más de novedad y más de ese eco de fenómeno que se pueda comentar, y ganó ese año el estreno. Y yo sigo defendiéndola mucho. A mí la primera temporada, es cierto que luego el se va perdiendo la frescura, y un éxito de los después de Nip Tuck, que es cierto que quizás no tuvo por el hecho de que se estrenara en FX en canal, pero fue un fenómeno exageradísimo en Estados Unidos después de Nip Tuck, el gran éxito que tuvo Ryan Murphy antes de sus series posteriores. Vamos ya, si os parece, con los estrenos de la semana, una semana en la que por fin tenemos estrenos, porque la semana pasada de verdad que fue una cosa absolutamente de real, ni estrenos el fin de semana.
Muy poco, o sea, dos o tres días únicamente.
Pues sé que no tuvimos ni viernes ni sábado ni domingo, y creo recordar que el miércoles tampoco, que es una cosa, yo no recuerdo un viernes que no se estrenase nada, yo no sé en cuánto tiempo. El caso es que esta semana sí que tenemos, comenzando por el lunes 24, don Carlos.
Sí, se ha animado la semana, porque parece una semana normal. Bueno, el 24 en Disney Plus, ni más ni menos que la temporada 11 de Futurama, que yo recuerdo haber visto hace 10 años, ¿no? Bueno, pues después de 10 años, precisamente, Futurama vuelve, porque sale el tubo criogénico ese y vuelve a actuar. Los episodios siguen teniendo a Freddy, a Laia, a Nibel, a Lobo Santa, y en esta temporada, pues una desconocida pandemia está asolando la ciudad, y el equipo explora el futuro con las vacunas, el Bitcoin, la cultura de cancelación y la televisión por streaming. ¿Os suena?
Sí, el propio trailer no lo dice, y también uno hace hablando de los altavoces inteligentes, que también es bastante gracioso, y es el menos para críos, desde luego, una serie que nunca ha sido para críos, que sí, no. Que te dibujó, pero que tiene todo
no, complicado. Creo, nada de luego. Y luego, en este mismo lunes, en Stream, ese canal que está por ahí perdido, pero que hace algunas cosas de acción muy buenas, Professionals, la primera temporada. Es una serie de acción protagonizada ni más ni menos que por Brendan Fraser, que después, aparte de La Ballena, hace también algunos papeles de acción, junto a Elena Naya y Tom Welling. Bueno, pues un satélite de un millonario ha explotado, y el millonario piensa que ha sido atacado desde una base, y contrata a un grupo de profesionales para averiguar qué es lo que ha sucedido. 10 episodios de 45 minutos en una cadena contrateloj.
Es una serie que emitió, creo, en Estados Unidos, CW. Fue justo, yo creo, lo último que hizo Brendan Fraser, al menos que se estrenó antes de ganar el Oscar por La Ballena. Sí, se anunció que estaban intentando recuperarla por una segunda temporada o renovarla antes de todo el follón de las huelgas, que Brendan Fraser no estaría. No sé si ocurre algo con su personaje la primera o porque ya están otras cosas después de ganar el Oscar. Pero es una serie que yo tenía totalmente perdida y que, como dice don Carlos, Stream, que yo recuerdo que en su momento tenía, volvió a pasar Narcos. Narcos todavía era de esas series que fueron producciones externas de Netflix, que no tenía los derechos a ellos, sino que era de Sony, si no recuerdo mal, y la tenía allí, y tiene este tipo de series, y bueno, pues una serie de estreno para Stream que no suele ser habitual. Vamos con el martes 25, Jorge.
Dos estrenos, en este caso la cuarta temporada de Sintonía, esta serie dramática brasileña sobre la vida en las favelas, contada a través de tres personajes distintos, que me encanta porque el hombre se llama Concila. Me hace mucha el hombre se llama Conrad, no sé, creo que es Conrad Tantas, pero el nombre artístico que tiene el hombre, como guionista, como creador, es Concila, que como naming es magnífico. Y luego The Architect, la serie que hemos comentado hace un par de semanas, la serie Noruega, que estrenarán en Filmin, que viene de llevarse el segundo
premio
del Festival de Berlín, en la cual es un poco futurista, en la cual una arquitecta tiene que crear una serie de viviendas en el centro de Oslo, y descubre que, claro, debido a la especulación inmobiliaria y cómo está, la única manera de conseguirlo es hacerlo en un parking. Y bueno, eso es una crítica también al tema del precio de la vivienda y demás, y bueno, esta pues como siempre viene con bastante relumbrón, y habrá que darle un vistazo seguro.
Sí, esta es la que se llevó el segundo, el primero recordar lo que se llevó Las Buenas Madres, que está en Disney Plus, la serie sobre la Engradeta en Calabria, y esta se llevó el segundo premio que tenía la Berlinale en este primer año, que ha dado premios para series. Miércoles 26, Don Carlos, con un regreso.
Sí, en Disney Plus, la segunda parte de la segunda temporada de Cómo conocí a tu padre. Mientras lloramos recordando la serie de Cómo conocí a tu madre, desde luego bastante mejor que esta. Bueno, pues Sophie sigue contándole a su hijo la historia de cómo conoció a su padre, la familia. Yo creo que una imitación, pero desde luego fallida con respecto al original.
Jorge, jueves 27, volvemos al mundo de la animación.
Sí, animación en HBO Max. Cuarta temporada de Harley Quinn, la serie animada del personaje de DC, así se llama, de vueltas como pocas. Cuarta temporada.
Y el viernes 28, pues ya es un viernes como Dios manda, con cuatro estrenos, Don Carlos.
Bueno, el primero, uno muy interesante en Prime Video, hablando de gamberladas entre parejas, pues a esta que es poca, entre el Azazael y Crowley, pues vuelven con Good Omens la segunda temporada, ¿no? Pues esa magnífica serie basada en la novela de Neil Gaiman y de Terry Pratchett, que es magnífica, ¿no? Bueno, pues estaban tranquilamente en el Soho disfrutando cuando llega una novedad que les hace volver a empezar.
Y ya hablaremos de esta, que no puedo hablar todavía.
No puedo hablar, pues a mí, ya sabéis la recomendación que voy a hacer. A mí la primera me encantó, sobre todo me hizo comprarme dos o tres cosas de Neil Gaiman, de Terry Pratchett, no, porque la tenía todo lo de Jorge. Ya,
es el libro que más veces he regalado en mi vida. Le habría regalado así como 10 o 12 veces a un montón de gente.
Y de esta llegaron a hablar, ¿no? Yo creo que lo que había o que lo que comentaban es que tenían idea de hacer un segundo y que al final no llegaron a hacerlo, ¿no?
Sí, intentaron hacerla, pero nunca vieron el momento, y lo que pasa es que cuentan el Gaiman, el que cuando poco antes de fallecer, cuando todavía además Pratchett estaba lúcido, le dijo, tienes permiso para hacer lo que te dé la gana. Además, y a raíz de eso fue cuando él decidió dar el ok, porque ha habido muchos intentos, sobre todo Terry Gilliam, muchas veces intentó llevarlo a película, no cuajó la cosa, y cuando ya le dijo, ya había cogido un poquito también de fuelle haciendo American Gods y demás, dijo, pues ahora es el momento de lanzarme a hacer esta serie, y funcionó muy bien. Yo la serie, igual, habrá cosas mejores, cosas peor, pero es que el acierto de ellos dos es magnífico. Formidable.
Es que solamente tener a Michael Sheen o David Tennant ya se funciona bien, pero tener los dos juntos es espectacular.
Bueno, bajamos un escalón, o varios, para seguir con los siguientes. En Netflix, la primera temporada de Un Cuento Perfecto. ¿Qué en común entre la heredera de un imperio hotelero inmenso, Margot, Ana Castillo, y un pobre empleado que suscite con tres trabajando, durmiendo en el sofá, que es David Álvaro Mel? Bueno, pues se encuentran, se descubren, y parece que tienen más cosas en común de lo que querían. Una historia de amor, dicen, entre el éxito y la duda.
Es una nueva adaptación de Elizabeth Benavent, que le funcionó muy bien con Valeria, que tendrá lo que sea, de la que me ha hablado muy bien Juanfran. Juanfran la ha visto entera, me ha dicho que está muy bien, y de hecho a ver si me saco un rato para verlo.
Pero tiene pinta de que va a funcionarle como un tiro a Netflix.
Vamos, el top 3 la tenemos seguro.
Bueno, la segunda temporada, también en Netflix, la segunda temporada de El Sastre, una serie turca donde un famoso sastre comienza a coser el vestido de la novia de la que va a ser la prometida de su mejor amigo. Los tres tienen oscuros secretos que andan entre las cosas olvidadas.
Los secretos siempre son oscuros.
También en Netflix la segunda temporada de El Cazadesertores, un drama coreano con la misión de un joven soldado de capturar a desertores militares. No creo. Los que suben a que se van, desiertan a Corea del Norte, no me jodas. ¿Sí? En fin, no sé. Bueno, ahí se queda esa idea. Y es la segunda temporada.
Corea del Sur, la parte de la mili, es una cosa como israelí. Yo creo que son 2 años. Yo recuerdo su momento porque los de OBS, los cantantes, estaban a punto de ser trasteados, y la cosa estaba de vamos a ver cómo estaba el invento. O sea, no está nada, absolutamente nada.
La ponen bien. De hecho, lo curioso es que esta era miniserie y funcionó tan bien que la han convertido en serie. Mira, no la conocía y igual me acerco a ver qué tal. Además, son 6 episodios. Es cortita sí que le veo un vistazo.
Pues nada, como siempre hacemos una pequeña pausa, a la vuelta los comentarios de los oyentes, nuestros Power Rankings, la recomendación de la semana, es una pequeña pausa y volvemos enseguida.
Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Haz clic en el banner y descubre cómo hacer realidad tu visión del futuro.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Jorge, tenemos varios comentarios que tuvimos la semana pasada en nuestro top 10 de series del 2023 hasta ahora, y alguno más que nos ha llegado esta semana que podemos ir comentando.
Sí, vamos a hacer lo de top 10, que lo dejamos ahí un poco en el candelero, a ver si hoy nos da tiempo a hacerlos todos. Francisco Grande Mesa dice, ¿hay una tendencia a hacer series antes de agotarlas? Dice, por ejemplo, el caso de Succession, Ted Lasso, Atlanta, Barry o incluso Jack Ryan.
Yo creo que ahí sobre todo lo que hay es una de respeto al creador, que no existía en los tiempos de en abierto, en su momento. Ahí quien cambia desde luego el sentido fue en su momento Perdidos, que a veces podría haber decidido de, bueno, vais a la calle si no queréis hacer tanta cosa, buscamos otra gente y lo hacemos. Y en este caso es que son series muy concretas con unos corredores muy, muy concretos. Y sí que hay, yo añadiría por ejemplo Reservation Dogs, que al final es una serie pequeñita, pero que tiene mucho éxito en cuanto a, no tanto en nominaciones, pero sí en cuanto a crítica. Al final a FX le suele gustar hacer este tipo de series. No es una serie especialmente cara y está sacando una cantera bastante interesante. Y Stanley Harjo, que es el co-creador de la serie junto a Taika Waititi, pero Taika, más allá de la idea inicial y el de poner y de abrir todas las puertas de Hollywood, realmente que lo lleva todo el Harjo, decidió que quiere hacer tres series y tres temporadas y que se acabó y vamos a tener esta tercera y última. Yo creo que sí que hay ese entente de cuando el creador decide de no me da más la historia, no vamos a alargarlo, a diferencia de lo que ha ocurrido siempre con las series de Showtime, ¿no? Recordamos pues desde Nurse Jackie hasta Shameless, hasta ahora por ejemplo Billions, incluso lo podemos añadir, que siento que yo con la vuelta de Damien Lewis en esta nueva temporada le puedo dar un poquito de vida para la última temporada, pero sí que creo que ha cambiado totalmente el tercio de, más que no matar la gallina de los huevos de oro, es que los creadores, veremos en el futuro qué es lo que ocurre, pero que cuando dicen estas son las temporadas que podemos hacer hasta que hemos llegado.
Sí, yo creo que han estirado, al final esto es como Jordan, es mejor retirarse en lo más alto después de haber ganado el concurso de mates que no hacerlo después de que te hayan echado, que ya has quedado muy, muy atrás. Y bueno, que también es, yo creo que es un poco también en el mismo tiempo, también el hecho de que sean temporadas mucho más cortas da esto para que historias mucho más cerradas, mucho más pensadas, que no que hace capítulos de relleno, sino que bueno, esto es lo que quiero contar y lo quiero contar así.
No, y que son sobre todo esos series con un creador muy claro, sí, muy claro. Con una idea muy clara de la que tenían y que la desarrollan a partir de ahí.
Y luego María José Pousta nos comentaba, dice, ¿sabéis la fecha próxima de la segunda temporada de Separación?
Nada de nada, porque además había muchísimos problemas de rodaje de la segunda, ya no solo había problemas internos de pelea entre guionistas, showrunner y tal. Es una serie en la que tienen que esperar a diciembre para todas las escenas de la nieve, donde la rodaban en la parte norte del estado de Nueva York, en la zona de Buffalo. Yo creo que no habían terminado de rodarla, así que si no han terminado de rodarla, pues igual no la vemos hasta el año que viene, si es que la vemos, ya veremos, a ver.
José San Belinchón nos comenta, dices, comentaros que mi opinión va siendo un gran año de series fantásticas. Y me dejo otras cinco, porque no se hizo el ranking y cinco que no tuvo hueco, y en lugar de hacer trampas, pues lo dijo aquí abiertamente. Tengo otras cinco más, como Ted Lasso, Los Gemstone, Tulsa King o Mayor of Kingston. Yo creo que está siendo un año formidable en series, ¿eh? Llevamos apenas siete meses, pero joder, cuando hicimos el ranking, de hecho, después a posteriori, no pusimos esta serie, por ejemplo, no pusimos Fleshman Is in Trouble, no pusimos, por ejemplo, la gente está hablando muchísimo de la noche que Logan despertó, y algunas series que nos hemos dejado. Yo creo que está siendo un año muy, muy, muy potente, ¿no?
A mí me fue
una buena cosecha, desde luego.
Yo es cierto que fue relativamente sencillo hacer el top 10, primero porque no lo pensé más, dije ya lo tengo, ya no voy a dar más vueltas, segunda porque no había visto tanta cosa, y tercero porque había varias, sobre todo las que nos trajo Sky Showtime, que las había visto ya en su momento cuando se están en Estados Unidos, pero es que solamente con Sky Showtime no te digo que tuvieses el top 10, pero 5 de las 10 podrías meter perfectamente.
Sí, no tengo problema. Pierre nos comenta, dice, una consulta, tengo ganas de ver Mrs. Davis, pero he visto que la han cancelado. ¿Tiene un final cerrado?
Tiene un final cerrado con una posibilidad de segunda temporada. Yo creo que te puedes acercar. Es una puñetera locura de serie desde el principio a fin. O sea, el primero tiene una de las persecuciones más locas que he visto. Nada que ver con Misión Imposible, desde luego. Pero aún así es de las mejores hechas. Es decir, siendo una cosa tremendamente alocada de persecución, está muy, muy bien hecha. Es una ida de pelota absoluta de los dos creadores. Pero daba pie a una segunda temporada. pero yo creo que la puede ver perfectamente. Uh-huh.
Raikkonen nos pregunta, dice, con la huelga de guionistas, probablemente al final haya un parón en el estreno de nuevas series. Dice, ¿creéis que las plataformas harán algún tipo de descuento o promoción o será justo esto lo que haga que empiecen las fusiones de compañías?
Un descuento.
Lo que vamos a tener es lo que estamos viendo, que es la tarifa sin anuncios plus élite más for the people now in the morning 4K y compartir, cada día va a ser más cara. Nos vamos a ir a precio muy por encima de los 20 euros y posiblemente a los 30 euros dentro de nada. Vamos a tener una tarifa intermedia, que es la que la gente quiera por comparación, que se pueda suscribir. Y lo que yo sí podría haber un descuento, porque de hecho se ha producido en otros países, es la tarifa con anuncios. Yo creo que si empezasen desde cero a día de hoy, no te digo que fuese gratuita, pero casi que fuese un precio simbólico, y Netflix está funcionando en ese nivel. Yo creo que al final lo que todo el mundo quiere es el modelo de YouTube, que es la parte gratuita con anuncios por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha, de todas las formas distintas, y si quieres pagas y una pasta. O sea,
YouTube, una buena pasta, YouTube es carísimo. ¿Eh?
YouTube Premium es de lo más caro que hay. En Estados Unidos acaban de subir $2 ayer cuando estamos grabando esto. La tarifa propia, la familiar, cuesta 17, o que lo que la que pago yo. Lo que recordar es, yo creo que con diferencia la más cara, claro, depende del uso que le des. Es que si ves YouTube a lo burro, yo he tenido días en los que se me ha acabado esa o he utilizado otro tipo de suscripción. Y claro, acostumbrado a no ver anuncios en YouTube, de repente verlos es otro mundo totalmente. Sí, sí. Y eso que cada día veo más canales y tipo de contenido que tiene anuncios propios embebidos o publicidad propia o lo que sea, pero es una puñetera locura. Yo lo que vamos, y lo comentábamos con José Luis Hurtado hace un par de meses en el último Over the Top fuera de series que grabamos, es de verdad, vamos a tener una tarifa intermedia que no vas a moverla, aunque sea por la parte de marketing, tenemos una cosa intermedia, una tarifa libre de anuncios y con todas las prestaciones cada día más cara, y una tarifa que yo no descartaría que pudiesen bajando poco a poco en el tiempo, o al menos si no bajan de precio, sí que aumenten las prestaciones, por el hecho de, por ejemplo, el hecho de que la tarifa de Netflix más barata con anuncios ahora ya permita tener dos cuentas, yo no descartaría para nada. Pero claro, si ahora tienes anuncios, te interesa que cuanta más gente la pueda ver mejor, dentro de la familia. Es cierto que van a hacerlo, pero tiene todo el sentido del mundo que puedas permitirte cuatro conexiones simultáneas y las cuatro personas del hogar, dejando aparte de la compartición de contraseñas, están viendo los anuncios, que es la cosa que les sirve.
Y la fusión es la cosa al final de los accionistas. Sí, al final habrá que ver los resultados también a la hora cómo va. Y lo que yo creo que fusiones no tanto, pero lo que sí que empezar a ver, como lo vimos también en Estados Unidos, es que las cableras, es decir, las compañías telefónicas, ofrezcan ellos paquetes conjuntos de varias. ¿Cuál fue el que vimos? ¿Era Comcast el que iba?
Sí, a igual que lo tenemos aquí con Vodafone, que lo tiene todo integrado, o Movistar Plus, que lo tiene integrado. Eso es totalmente lógico. El resto, lo que estamos viendo es la venta de productos de unos a otras. HBO, sí, no la serie de estreno, es decir, no van a vender la segunda temporada de Last of Us, te van a vender Insecure, que ya está cerrada y que ha terminado hace 3 años, que es lo mismo que hizo en su momento con Amazon. Yo no sé si lo recordaréis, pero hará 5 o 7 años aproximadamente llegó un acuerdo con Prime Video en el que permitió series todas que habían terminado hace 3 años como mínimo. De hecho, Juego de Tronos, por ejemplo, no la vendió, pero sí están Los Sopranos y estaban las clásicas de sí, principios de los 2000. Eso creo que lo vamos a ver cada día más, el que tengamos ese de vuelta a abrir la mano después de este tiempo de solamente para mí, solo lo quiero en exclusiva.
Luego te lo...
Porque hay que sacar pasta. Es que al final necesitan dinero.
Hay una cosa muy curiosa que está pasando en las últimas semanas, y es que la nota de prensa de muchas producciones siempre ponen, y de la distribución internacional se encarga no sé quién, porque el fenómeno este de que la serie ya no es una cosa exclusiva y global, sino que la serie va para este mercado concreto, estos países, y luego la distribución se encarga no sé quién, que es una cosa que hasta hace unos meses yo creo que nunca no suele aparecer.
No, a mí, por ejemplo,
dabas por hecho que una serie de Prime Video iba a verse en Prime Video en todo el mundo.
A mí me extrañó muchísimo, por ejemplo, que tú también lo harías, que es una producción de Legendary a nivel internacional, solo lo compras aquí Disney Plus para España, que tiene cierto sentido, pero no era lo lógico hace unos años. Lo lógico aquí es que hubiesen negociado en Estados Unidos entre Legendary y Disney Plus y la tuviesen en todos los sitios, porque al final, no, con todo el respeto, es una serie que es una serie española que tiene su mercado y que sabemos que ha funcionado muy bien gracias a las series españolas en Netflix, ¿no? Y fue una cosa extraña, y solo se han vendido los derechos para Disney Plus en España, al menos a nivel internacional. Tú vas al catálogo de Disney americano en el Disney Plus, ni está ahí ni está en Hulu, no está en ninguno de los dos lados.
Y con Las Buenas Madres pasó algo parecido, de la producción italiana, y cuando triunfó en la BLAD, lo que se abrió a España, creo que es Portugal, pero poco más, y el resto otra distribuidora la que se encarga de venderlo.
Más preguntas, Jorge.
En este caso, ya saltamos a las preguntas normales, podemos decir. También José Antonio Melinchón dice, ¿cuándo creéis que la huelga va a tener paralizado por completo todo Hollywood, tanto el cine como las series? ¿Y cuándo creéis que podría solucionarse esto, o que puede ¿Qué hito puede ser que lo haga?
Pues ahí había tres, lo que todo el mundo comentaba en su momento era llegar a un acuerdo rápido, cosa que ya vemos que no. El siguiente punto era, sobre todo de cara a los que más directos se van a ver afectadas, que son las cadenas en abierto americanas, que se arreglase antes de que llegase septiembre por el tema de poder tener episodios, y los pilotos están rodados, pero tenerlo ahí todo a día de hoy es justo lo contrario. CBS ya ha anunciado que cambia por completo su parrilla en Estados Unidos, elimina todas las nuevas series que había contratado, va a aumentar a hora y media todos sus realities, ha comprado los derechos de Fantasmas, la versión original inglesa, porque el remix suyo le ha funcionado muy bien en la plataforma, recupera SWAT, que la tenía, que en su momento, SEAL Team, que la emitieron ahí y luego la pasaron a Paramount Plus, y sobre todo que va a estrenar Yellowstone, que siempre se había resistido a estrenarla en CBS en Estados Unidos, igual que aquí en España se estrena en un canal por cable que tienen ellos, que es Paramount TV, no en streaming, que tiene los derechos Pico, que es otra de las cosas estas loquísimas que hay, y va a estrenar Yellowstone en abierto, que yo creo que puede funcionar extraordinariamente bien, y como esto le funcione bien, pues compra de series inglesas, compra de series canadienses, y ya veremos. El siguiente punto es final de año, que es cuando hay que hacer todas las compras. Ahora con la huelga de intérpretes, la derivada es que ya no es el mundo de la televisión, sino también el mundo del cine, porque claro, es que no tengas un Misión Imposible el año que viene, porque está a mitad de rodaje, el agujero que te hace las cuentas es interesante.
Y la publicidad, que es una cosa que no está hablando, pero la publicidad también va a ser, porque es habitual que tengan rostros conocidos ahí.
Ya, y Dune eso no lo vas a poder promocionar, todas las cancelaciones que se están haciendo en la alfombra roja, el día 25 se dan las películas seleccionadas para Venecia, que en los últimos años había apostado muchísimo por el cine americano y especialmente por Netflix, para diferenciarse de como Cannes no quería nada, pues Venecia lo había recogido todo. Y el director ya dice que tenían un plan B y que iba a ser un festival especialmente paneuropeo durante esta edición, no, porque no me queda más remedio. Bueno, Comic Con está siendo este fin de semana cuando tenemos nosotros, y no va ni Dios, o sea, ni Dios. O sea, tenemos series de animación, de Star Trek se va a pasar el episodio de no de esta semana, sino de la semana que viene, que es el crossover que tienen con Lower Decks, pero al final porque las entradas estaban vendidas, pero que comparación con otros años, en cuanto a Star Power, desde luego es una cosa muy, muy menor.
Oppenheimer había cancelado la alfombra roja en
Nueva York.
Barbie también la ha machacado por completamente toda la parte de promoción, y no solo de promoción de Premiere, sino claro, todas las entrevistas en radio, televisión, revistas y demás, es que van a sufrir.
Aunque en el caso de estas dos, como tenemos todo el fenómeno meme, a mí me he estado oyendo ahora varios podcasts, y me dijo también Juan Francisco, que fue ayer a ver Oppenheimer, que Barbie era una locura, ya no solo en Estados Unidos, sino aquí de las entradas que se habían vendido previamente, que es una de estas cosas. Bueno, lo vimos con el año pasado con Minions, que también fue un fenómeno de ya no solamente los críos pequeños, sino que va todo el mundo a verla, y hasta cierto punto con Super Mario Bros. Este año, que es todavía la cosa más vista, ¿no? Una pregunta más, creo que nos da tiempo y pasamos con los pocos
dice, hay que darle una oportunidad a Invasión Secreta. Dice que para una vez que hace una serie adulta lo de gente de Marvel, el interés que haya caído no parece que esté de que nadie esté prestando demasiada atención. Dice, mal futuro, eso sí, ojalá mantengan el nivel de las futuras producciones.
Esta la estás viendo tú, así que cuéntanos un poco.
A mí me está gustando, igual, o sea, hay momentos que esa decías, puedes decir, esto igual no tal, pero sí me está gustando. A mí en general me gustan casi todas las series de Marvel de una manera u otra, y además me las tomo, pues, es que tampoco tomas esto tan en serio ¿no? No hay que tomárselo como que son grandísimas producciones. A mí, de una manera u otra, pues eso, a mí, por ejemplo, Hulk me hizo mucha gracia. Es que me hizo muchísima gracia el tono que tiene, y luego las gambejadas y cómo se lo toman todo a cachondeo. Y luego, pues eso, el Falcón y el Soldado de Invierno es una body movie, el Escarlata y el Bruja Escarlata y o sea, WandaVision es muy, yo creo que la mejor, que es, porque es también la más original, pero tampoco hay que verse esta cosa como que esto va a acabar con, creo que los problemas tienen más por las películas que por aquí quizá el error, aunque están haciendo, es que muchas de estas ideas podrían haber sido películas en lugar de series, cambiando un poquito el formato y demás. Pero no sé, a mí me está gustando.
Vamos ya con los Power Rankings, que si no nos quedamos sin tiempo. Unos Power Rankings que hacemos todas las semanas a través de una pequeña encuesta que colgamos en fueradeseries.com y que os recordamos siempre en nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries. La semana pasada tuvimos Power Rankings, pero no lo dijimos aquí. Le recuperó, o mejor dicho, entró directamente al puesto número 1, Secuestro en el Aire, la serie de Idris Elba. Y esta semana tenemos movimientos, empezando por el puesto número 10, que es para El Círculo Cerrado, la serie de HBO Max dirigida por Steven Soderbergh. Se coloca, como os digo, en el puesto número 10.
en el 9, la otra entrada nueva es El Sol, que yo estoy viendo. Esa serie curiosa, desde luego.
¿La llevas al día? ¿Has visto el último?
La llevo al día.
¿Te quedaste flipado como yo en el
último? El último me quedé flipado. No, no puedo contar nada, pero claro, cuando ves la imagen...
Lo dije, os lo advertí.
Estaba viendo ese capítulo ya, pero ese final me ha dejado de forma que... Creo que es el sábado, el viernes, cuando
sí,
a ver, son dos series en una.
Sí, ya sí, está. Tal cual. Luego, el notaba posición, Stranger Worlds, que a pesar de dejarse cuatro posiciones, ahí se mantiene en nuestro top.
Y la entrada más fuerte de la semana es para Los Fantasmas de Beirut, Ghost of Beirut, en Sky Showtime.
Y la única permanencia en su mismo sitio es el puesto 6 para Black Mirror.
Sube Jack Ryan a la quinta posición, la serie de Prime Video, con su cuarta y última temporada.
En el 4 tenemos El Abogado de Lincoln, ya ha estrenado la primera parte de su segunda temporada en Netflix y sube 3 puestos con respecto a la semana pasada.
Idris Elba cogió el primer puesto con Secuestro en el Aire, pero ahora ya baja 2 puestos y ocupa el puesto número 3.
Y la subida más fuerte, especialmente Invasión Secreta. 6 posiciones sube la serie Disney Plus de Marvel al segundo puesto.
Y sube y recupera la primera posición después de perder la semana pasada, Silo, la serie de Apple TV Plus, una absoluta maravilla de ciencia ficción que tenéis en la plataforma de la manzana. Nos quedan, yo creo, unos 5 minutitos aproximadamente. Don Carlos, recomendación de la semana.
Las he dicho ya un poco antes, ¿no? Quería decir otra también, pero no ya sabéis que nunca hablo más. Una serie que ha empezado esta semana y que me ha defraudado. Pero bueno, dos que sí que me apetece mucho. La que hemos dicho de God of Men, desde luego, se me ha, me encanta. Y luego lo he comentado, me ha gustado mucho, mucho. Y recomiendo que ya está pasada, ¿no? Que le peguéis una ojeada que está en Play y en eso, a La Caza. Es una serie de verdad sensacional y no sabría deciros ahora mismo cuál de las tres temporadas... Bueno, debéis verlas en orden porque interesa, de alguna forma, ¿no? Pero sensacionales las tres.
Jorge.
Pues tengo dos. Por un lado, la comenté la semana pasada, pero un poco de corregir, porque por recomendarla, Poquita Fe. A mí me ha hecho, la vi en 3 sentadas, vi toda la serie. Te tiene que gustar tanto el formato como el tipo de humor, pero a mí me gustó muchísimo y ojalá tenga continuación. Y luego, pues voy a decir El Resort, porque igual la vi, me estaba gustando primero, pero claro, es que en ese episodio es de decir, ostras, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? Así que seguiré seguro con ella.
Yo tengo dos cositas, las dos de deportes, una más de serie y otra de deporte en vivo. Por un lado, Quarterback, la serie documental de Netflix sobre el mundo de la posición más complicada del deporte americano, profesional americano, que sigue la vida de 3 quarterbacks en la vida actual. Patrick Mahomes, el mejor jugador, el mejor quarterback que hemos tenido en la última década, sin duda. 3 Super Bowls competidas, 2 de ellas ganadas con los Kansas City Chiefs, y la cara visible del futuro, del presente y del futuro de lo que es el deporte. Marcus Mariota, que fue en su momento un segunda elección del draft y que ha pasado por muchísimos problemas, ha sido quarterback secundario en varios sitios y de hecho en mitad de la temporada lo que vemos es cómo sale un equipo para recalar en otro recientemente en los Philadelphia Eagles, los que precisamente perdieron la última Super Bowl contra Patrick Mahomes, y luego un tío que es imposible que te caiga mal, que es Kirk Cousins, que estuvo mucho tiempo en lo que entonces era los Washington Redskins, ahora Washington Commanders, y actualmente en Minnesota Vikings, que tuvo una temporada espectacular.
Falta
el año pasado.
Joe Montana.
Montana sale en uno de los momentos en San Francisco, hablan varias veces de él, dejan todo abierto, se ve mucho la relación con la familia, se ve sobre todo la parte que es alucinante, es la parte del estudio, o sea, lo complicado que es el fútbol americano, que las millas hay un episodio que es el 5, si no recuerdo mal, en el que nombran todas las jugadas que hacen y todos los nombres que tienen secretos para cómo hacen ese que es de verdad, si nunca lo habéis visto, si habéis jugado alguna vez a Madden, lo conocéis, pero es un deporte que cuando llegas al principio no te das cuenta de la complejidad mental que tienes y de cómo cuando le están gritando 80.000 personas tiene que venirte la instrucción que te dan, que son una frase de como 20 palabras desde el coach para que luego le repitas a todos los jugadores y el cómo se van a hacer y cómo hacen las rutas, es una cosa espectacular.
En Friday Night Lights, que cuando trabajas en estudiarse y dan el manual de jugadas y es un tochaco, y dices, Dios mío.
Ese, si solo veis una cosa, creo que recordar de cabeza que es el 5 episodio, los 2 primeros minutos en los que le hacen de alguna forma de dime la jugada más complicada que puedas hacer y empiezan a hablar y es espectacular lo que dicen los 3. Está muy muy bien, hay un par de vídeos también promocionales que están muy bien. Y luego lo otro, lo decía en la introducción, es que se está jugando el 4º major de la temporada, el Open británico, el de mayor tradición. No se juega en San Andrews, que se jugó el año pasado, que era el 150 aniversario del Open británico, sino en el Royal Liverpool, que tiene un hoyo 18 alucinante. en el que puedes tener Eagle, pero puedes hacer quadruple bogey como te vayas a los banques. Ayer estuve mirándolo y de verdad era un hoyo. Yo he visto pocos tan interesantes, siendo además el último. En la primera RAM ha arrancado muy mal, como ha hecho en los medios, también arrancó muy mal el Master y acabó de ganar, pero sí tenemos un español que es Adriano Taegui, que estaba a un golpe de los líderes, en el que estaba un amateur, que es una cosa que ocurre de vez en cuando, un sudafricano llamado Christo Lampeck, hizo 6 bajo par, un tío de casi 2 metros, cuando lo ves que tiene que agacharse para hacerlo, tiene que agacharse de verdad para hacerlo, no sé lo que durará, ahora mismo cuando estamos grabando esto todavía no ha competido, pero la otra ventaja es que se juega por la mañana y no tenemos que acabar a las 2 de la mañana, como siempre que se juega alguno en Estados Unidos, el jugarse en Escocia. Otaegui está ahora mismo en el par del campo, así que como os digo, sigue todavía a un golpe de los líderes y es un espectáculo. De verdad, el hoyo 18 es una cosa alucinante lo que he visto. Y nada, con esto vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Jorge, un beso muy fuerte hasta el próximo programa. Y a todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido como siempre en fueradeseries.com. Pasaros por allí que tenemos muchísimas más cosas y más para la semana que viene. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado fuera.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.